Comenzamos una nueva edición de Cartas
Bueno,
Ciudadanas.
me vaya a
Estamos a día
matar.
viernes, día viernes 23 de junio de 2023. Saludamos a don Leopoldo Moreno, más conocido como el Polo Moreno. ¿Qué tal, Polo?
Sí, yo no sé por qué me dicen todos, me dicen, me tutean, todo el mundo así, el polo,
Y
¿no?
nada que ver, pues si hay que decirle don Leopoldo.
No, Polito, que me digan, no,
A Polito
oye,
lo dice.
qué día, oye, perdón, bueno,
Don
agradezco los
Polo,
saludos,
Don Polo.
agradezco los saludos, pero te quería, antes, bueno, termine de saludar porque les quiero hacer una pequeña encuesta, ¿ya? Dale,
Ya,
Felipe, gusto de saludar.
cómo sabe de comunicaciones acá, ¿eh? Una máquina. El Guaso Pérez que va a entrar y salir como la vida misma, y Luis Felipe Mujica. Saludamos, por supuesto, a quienes nos escuchan. Nuestro programa Carta Ciudadana en Radio Salud Madre Tierra, en su señal AM y FM, HD Radio, Radio Acogida, Radio Ritmo, Imagia, Canal 2 del Cable, Radio Paraíso, País Lobo en Osorno, el Facebook, País Lobo Prensa, PaísLobo.cl el podcast, Radio América, Radio Despierta, Radio El Pingüino, Radio Pasión Latina de Suecia, Radio Mega de Iquique, Atacama Noticias, programa de televisión por la web, también Radio Ruta Norte FM y Radio Manquehue. También está nuestro canal de YouTube para que se pueda suscribir. Y antes de ir con el Polo, que nos quiere contar algo, Mauricio Pérez nos puede contar de qué manera las personas que nos escuchan y nos ven pueden colaborar con la Coordinadora Nacional de Movimientos Ciudadanos, que es parte fundamental para que este programa llegue a vuestros hogares. Don Mauricio.
Querido panel, súper importante. Hay que sumarse a la Coordinadora Nacional de Movimientos Ciudadanos. Tiene mucha pega se nos viene desde este programa, Carta Ciudadana, que ojalá no llegara solamente a algunas regiones, sino a todas las regiones y a todos los puntos de Chile. También estamos afuera, estamos, como dice Felipe, en Suecia. ¿Cómo se puede hacer eso? Ayudando a que esta coordinadora funcione día a día. Y para eso, como es una fundación sin fines de lucro, creada hace 4 años, que solamente recibe aportes voluntarios, marque lacoordinadora.cl, súmate, con Luca, loquita nomás, no pedimos 450 millones ni 3.000 y tanto, pedimos poquitito para hacer mucho. Así que, dicho lo anterior, y en la sombra que se suma alguien,
Don Alberto Lavé.
pare, ahí
Ya,
está.
gracias, Guaso. Alberto Lavé, estás muy oscuro, así que busca un lugar donde haya luz, porque la idea es verte. Mientras Alberto corrige
Sí.
aquello, el Polo nos quiere contar algo. Don Polo, el micrófono de Carta Ciudadana es suyo.
No, 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 solo para ser como más coloquial este hermoso día viernes ya, una pequeña encuesta rapidita. ¿Cuál es el día con el cual se identifican ustedes de la semana? Hoy día es el día de Venus, ¿verdad? El viernes de Venus, el lunes el día de la luna, todos los días están como medios conectaditos con un astro, ¿verdad? Como el domingo, que es el día del sol, pero el resto, los jueves, Júpiter. Esa era la pregunta cortito para hacerles un pequeño comentario que lo conversaba con unos colegas de Inglaterra que se comunicaron el día de ayer con nosotros. Hizo un estudio bien interesante con eso. ¿Cuál es su día
Bueno,
preferido?
hagamos una pasada rápida acá, para ver,
Sí,
tocayo,
sí.
¿cuál es su día preferido de la semana?
Es miércoles, San miércoles,
Miércoles.
San miércoles.
El guaso
Miércoles.
igual que yo, viernes, Alberto.
Todos. Ay,
No,
no,
pero
pero
elija
no.
uno.
Ah,
El
Alberto.
Domingo.
domingo,
Político.
ya.
El
Ya,
domingo.
explique un polo.
No, 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 más allá de la explicación, lo que quería contar que tiene que ver mucho con la personalidad de cada uno, de cada uno. Nosotros, por ejemplo, yo al igual que obviamente mi maestro, que lo tengo acá al ladito, Luis Felipe, me gustan los días miércoles. ¿Qué significa que te guste un día miércoles? El miércoles es el día mitad de semana. La semana no comienza el día lunes, comienza el día domingo, ¿ya?
Sí, nos habías
Bíblicamente.
contado eso tú en
Sí.
programas pasados.
Sí, cosas que leas la Biblia cuando llegó, no sé, fueron a ver a Jesús a la tumba el primer día de la semana, que era el domingo. Bueno, todo el mundo lo sabe, que después por un arreglo político y entre los abogados y los políticos, ahí dijeron la semana va a empezar el día lunes, pero la verdad
Desde
es
ahí
que
ya estamos mal.
la semana comienza el
Ahora,
día
para los
domingo.
católicos, eso sí, pues, Polo, para los católicos partirá el domingo.
Por
Sí,
eso es que me
pero
gusta más el domingo.
bueno, puede ser, pero lo que te quería contar es lo siguiente. El día miércoles, voy a hablarte un poco solo cortito lo de Luis Felipe y el caso mío, que nos gustan los miércoles, tiene que ver mucho con nuestra personalidad, que somos personas que trabajamos mucho, aunque a veces no nos creen, trabajamos mucho porque el día miércoles, que es el día de la mitad de la semana, es el día donde hay más tareas que hacer. El día donde hay más trabajo es el día miércoles. El peor de todos los días, para hacerle el comentario cortito, es el lunes. El lunes que la gente no lo quiere porque viene saliendo un fin de semana de relajo y aparentemente el lunes tienes que echar a andar la máquina, nadie quiere, nadie le gusta los días lunes. El lunes es el día, de acuerdo a este estudio inglés que hicieron, donde en realidad no solamente la gente lo quiere menos, es donde ocurren más suicidios y donde también, perdón, donde ocurren más infartos al miocardio. Infartos al miocardio los días lunes es cuando tienen un peak a nivel mundial. De hecho, el día más, para los ingleses, el día más triste del año, cuando hicieron una encuesta, salió justamente el Blue Monday, que era el tercer lunes del mes de enero.
Ah, eso, sí.
Ya,
sí.
Entonces, fíjate que tú puedes preguntar qué día te gusta y tiene mucho que ver con nuestra personalidad. El día viernes que te gusta tanto a ti, obviamente tiene mucho que decir sobre tu personalidad. Pero interesante, les quería comentar eso del día lunes, para que los días lunes aprendamos a reconocerlo, que en realidad el día duro, fuerte, es el día miércoles.
Muy bien, don Polo, siempre un aporte. Diga, don Alberto.
Parece que yo siempre he ido contra corriente porque fíjate que me gusta el lunes, porque para mí el domingo, claro, el día de relajo, el día de descanso, el día de misa, el día de Dios, el día del Señor, ¿no es cierto? Y parte la semana el lunes y uno organiza toda la semana. Uno la deja ya medio preparada el viernes, pero se le puede desordenar un poco el sábado y el domingo. ¿Y por qué? Bueno. Porque uno está descansando, está en ocho, pero el lunes uno organiza la semana y precisamente para el trabajo también.
Sí, ojo, no quiero darte la...
Y lo organizo.
Sí. ¿Mm? No les quiero dar la lata con toda esta explicación psicológica que hay detrás, pero ojo que el día de Dios, el día del Señor, es el sábado. El sábado
sí,
es el
bueno,
día que
él... pero uno lo practica el domingo.
Claro, alguien te dijo a ti que era el domingo, pero en realidad Dios
hoy,
dijo
hoy
yo
se quiero... practica el domingo, claro.
Claro, Dios dijo yo quiero para mí el día sábado, y el hombre dijo no, démosle a Dios, le llevo el contrapelo, y de hecho el domingo es el día del sol, lo decían y en honor a ese astro rey, hay toda una temática ahí. Pero bueno, los miércoles, vamos a los miércoles, Luis Felipe, ¿no?
¿Qué pasó este miércoles?
No, este miércoles fue in-house, pero yo normalmente los días miércoles, mi hermana... tal como dice el Polo, trabajo arduamente, pero en las tardes me pego un relajo que es impagable y me voy a la mar. Así que para mí el día miércoles es muy importante, es mi inspiración, transpiración, respiración.
A la mar. Ah, yo pensé que te mandaban a lavar.
A la barra.
Mira, la verdad es que lo he intentado, pero me ha ido muy re mal. A la vuelta me sacan la mugre, entonces no. Es muy duro. Tenga que subir.
Está muy bien. Bueno, tocayo, tenemos noticias positivas este día viernes, a propósito de los días de la semana, que a mí me encanta tanto el viernes.
Sí, bueno.
Se pegó, ahí volviste, ah, sí, perdón. Te pero ahora sí, ¿cómo? ¿Qué decías? Perdón, si lo puedes repetir.
No, el gran triunfo de Yarry, que nos tiene impactado con su campaña este año, ha sido extraordinaria, y eliminó al quinto del mundo en Alemania, así que va muy, muy, muy fuerte, así que es notable lo que ha hecho, y estamos viendo cómo alguien, Ave Fénix, salió de la ceniza, digamos, ¿eh? Realmente extraordinario la campaña que ha hecho. Así que para mí una muy buena noticia.
Ojo que en este rato, dependiendo del horario en que esté saliendo el programa, porque depende de la radio, sí. Puede estar jugando o ya puede haber jugado. Así que, bueno, bien por Nico Yarry, que está yendo bien en el pasto, previo a Wimbledon.
Sí, es una muy buena preparación para...
Marcelo Río era el que alegaba contra el pasto, ¿no?
Y el chino sí, que era para las vacas.
Que era para las vacas. Así se lo dijo.
Claro, alegaba porque le iba mal en pasto.
Y ahí pasó a ser el limón de oro, acuérdate.
Ah, bueno.
La prensa le entregó el premio limón por lo pesado, Coa.
Y ahora anda en busca de un escort. Creo que aparecía ahí una chica que lo estaba denunciando por acoso sexual y todo lo demás, pobre chinito, ¿no?
No, lo acusó de que... Lo que pasa es que él le escribió a Daniela Chávez, esta influencer, que fue de Playboy, y que tiene no sé cuántos millones de seguidores, y que ofreció comprarle O'Higgins de Rancagua a Ricardo Humor, entre otras cosas, y Ricardo Humor le dijo que no, ella es fanática de O'Higgins, activísima seguidora del Partido Republicano, y ella filtró un audio donde Marcelo Río le ofrecía tener una noche con él, donde ella quisiera, el lugar del mundo que ella quisiera, y ella lo filtró señalando que Marcelo Río la estaba tratando de prostituta. Y el chino Río le contestó y le dijo, sí, efectivamente ese audio es mío, pero yo en ningún minuto la traté de prostituta. A eso se refiere el Polo, traté de sintetizarlo porque mucha gente puede quedar colgada. Ya.
Dijo que era sustituta.
Bueno.
Sustituta.
Tocayo, ¿tenemos más, más noticias?
Sí, yo también quiero destacar, no sé si es destacable o no, pero la Comisión por la Paz y el Entendimiento de que partió su ejercicio. Y no sé si es tan destacable porque es como la décima iniciativa y yo no sé, y espero que llegue a buen puerto. Por lo menos tiene personas de bien, creo yo, en su comisión. Pero la verdad es que la raíz de esto es bastante compleja y la solución también, así que no sé, pero por lo menos la intención está de tratar de aminorar este drama que se está viviendo en la zona sur con la disposición o la aspiración a recuperar tierras ancestrales, cosa que nadie sabe qué, por qué, a quién pertenecían, porque es una tercera generación o cuarta generación, cómo demuestro que era, y por qué iba a pagar a alguien en vida por alguien que ya se le hizo un daño y ya falleció hace tiempo. No sé, es un tema que yo lo encuentro extraordinariamente complejo en su origen, porque además esto había para mí sido prácticamente solucionado en la época del gobierno militar, y se dieron títulos y se sacó una ley que finalmente la ley se alteró cuando ya había vuelto la democracia y permitió a los que tenían tierra negociar con ella, venderla, arrendarla, y eso hizo que nuevamente aspiraran a lograr esta cuestión. Pero es un tema hiper complejo, ¿eh? Yo no trato de simplificar, pero es complejísimo, porque efectivamente a fines de 1700, no, de 1800, estuvieron todos los títulos de Merced que dieron origen a este tema, y dicen que hubo malos hechos, malas culturas, malas prácticas en la asignación de esos títulos y en la venta de esos títulos, y de ahí viene el origen. Pero estamos hablando de 150 años atrás, entonces es un tema que es re complejo, nadie de eso está vivo, y son solo dicen que quieran, entonces es muy complicado. Pero yo celebro de que por lo menos se llevó a cabo y se juntó esta gente.
Sí, esta Comisión de Paz y Entendimiento, que se anunció el día miércoles, el día feriado, el 21 de junio, por el Día de los Pueblos Originarios. Y vamos a ver si esto es el inicio de algo bueno, digamos, porque han habido intenciones, como decía el Tocayo, en el gobierno militar. Hubo intenciones durante el gobierno sí, pero más como de cuerpo, en el gobierno militar, en el gobierno de Lago y en el gobierno del presidente Piñera II, pero que por A o C motivo, digamos, al final no se llegó a puerto. Ahora, es un tema tan complejo, tan difícil, que claro, con creaciones de comisiones, pensar que se va a solucionar de una así, está complejo, pero bueno, se creó esta comisión y vamos a ver qué pasa. Tiene uno también para estar jugando desde antes, pero a ver si el entendimiento se logra en una zona que la verdad, no sé qué opinión tienen ustedes, pero se discutió tanto el tema de los estados de excepción, en fin, se tomaron la decisión y resulta que ni así, entonces pareciera que no es solo eso, digamos, sino que son más cosas. Bueno, en fin, es un tema muy, muy, muy grande. Lo hemos hablado tanto acá. No sé si Alberto tiene alguna opinión, el polo, para ir avanzando.
La verdad que no quería decir mucho porque yo creo que cuando vaya a la zona, digamos, no me atachen, no me tiren piedra ni nada. Preferiría de repente quedarme callado en el sentido de que entiendo que hay 5.000 millones de dólares, ¿no es cierto?, presupuestados para devolver tierras, etcétera, que son 5.000 millones de dólares que se le restan, ¿no?, a la educación, a las pensiones, a la salud, a la pensión, todo lo que sea. Pero más que eso, yo creo que si el tema fuera ese, el de la restitución de tierra, es un tema histórico que, en fin, sí se puede enfrentar por el Estado. Pero el tema de la violencia, el tema del Temucuicuy, el tema del terrorismo que hay ahí, no es eso. Es una bandera de lucha. Pero es un tema de narcotráfico, un tema de tráfico de madera, un tema de negociación y de negocio. Y un tema político para mantener ellos un control y valerse de eso para el control de ellos, que ni siquiera es lo que requiere el pueblo mapuche, la gente mapuche en general. Por algo, yo insisto, ¿no es cierto?, el rechazo a la convención fue mayoritariamente en esos lugares, mucho más a la convención de la convención, ¿no es cierto?, la constitución de la convención, perdón, fue muchísimo mayor. No, si estamos sin luz acá. Entonces de repente se apaga, se prende. Pero en definitiva, lo que yo creo que habría que hacer es conversar derechamente con aquellos grupos o personas del pueblo mapuche o del pueblo originario a los cuales hay algún tema que arreglar, pero ninguna conversación deberá ser con los terroristas, con la gente que está enquistada políticamente ahí, que están dirigidas desde otra parte del mundo y financiadas también, y que han hecho tanto daño y han matado gente y han quemado, qué sé yo, casas y de todo. Yo con esa gente creo que el Estado no debería conversar.
Es que el Estado no tiene ninguna intención de conversar con ellos, Alberto, porque ellos no tienen ninguna intención de conversar con el Estado tampoco.
Claro, ellos no tienen intención de conversar con el Estado, sino que seguir manteniendo lo suyo. A ellos les da lo mismo esta comisión de paz. Y que si, para ellos el desastre sería que se solucionara el problema de los mapuches.
La bandera,
bandera que no es de los mapuches tampoco.
Si es de los mapuches, Alberto, es de los mapuches. Pero ¿no te quedó claro acaso cuando la ex ministra del Interior trató de hablar con la comunidad de Mocuicuy y cómo la recibieron? O sea,
sí, no, claro. No, eso
porque,
sí.
Porque el negocio no es dialogar, pues el negocio es que todo sigue igual.
Sí, lo tengo clarísimo. Para ellos es eso. Ese es el negocio.
Sí,
hablando de los negocios de Antofagasta, hay otro, pero es uno.
No, comparto un poco la opinión de Alberto y creo que sin duda el tema del pueblo mapuche. El pueblo mapuche está siendo una vez más utilizado en todo esto, sin duda. Claro. Y lo que sí que uno se lo comento igual, esta cantidad de cifras de platas que el Estado hoy día está pagando para un lado, para otro, más allá de lo que están apareciendo ahora con lo del Frente Amplio, cuotas que realmente son impresionantes, la cantidad de plata ha hecho en cierta forma a nosotros, la comunidad, que antes ni siquiera imaginábamos la cantidad de dinero que maneja el Estado, ¿ya? Y que en estos 4 años le corresponde administrar a un gobierno. Entonces uno hoy día, desde fuera de la esfera política, como es mi caso, uno dice, ahora entiendo por qué es la carrera política, es una carrera tremendamente rentable, entre comillas, pero, o sea, rentable en el sentido de que tienen un capital, les pasan como una chequera en blanco ahí con una cantidad de fondos impresionante, y no rentable, entre comillas, porque sin duda en esto del karma, yo estoy seguro que toda cosa en la vida, yo creo en el karma, yo creo en la reacción que provoca toda acción. Entonces, una acción positiva va a generar obviamente una reacción positiva igual, ya, porque existe ese paralelismo. La gente que de una manera u otra se aprovecha de ciertas circunstancias creyendo que esto va a pasar, puede pasarnos a los ojos de la comunidad, a los ojos del propio pueblo chileno, no sé, pero al universo, al que en concreto es todo lo que nos rodea a nosotros, no le pasa en vano, tiene ojos en todos lados. Y el karma sin duda es un tema no menor. Pero vuelvo y repito, hoy día todo esto me ha servido a mí y a muchos para darnos cuenta de la cantidad de dinero nuestro, ojo, porque esa es plata nuestra, ¿no?
Hablemos del tema Democracia Viva, pero estábamos el tema mapuche, entiendo. Tocayo, ¿tiene alguna otra noticia positiva? Porque me encantaría que habláramos de más temas que están dando vuelta y me interesa la opinión de ustedes.
Tiene relación con lo que dice el Polo, porque la verdad es que yo encuentro aquí extraordinario que estamos viendo los resultados de una prensa libre, porque producto de esa prensa libre, y que está seriamente amenazada por un decreto que habría sido publicado, ¿ya? Que va contra ese espíritu de prensa libre, pero esta prensa libre justamente levantó el tema que entiendo pone en tapete el Polo, o el maestro Polo, perdón, Polo, don Polito, como usted quiera, con todo cariño, y que es que aparece un movimiento recibiendo unas platas que uno ve por dónde van. Y no solo eso, sino que se pudo ver ahora, por una investigación de la radio Bío, prensa libre, en que este gobierno, la Seremia de Antofagasta, le ha dado 3.000 millones a ONG en Antofagasta, y que aparentemente no cumplen la norma. Ahora, esto está pasando, pero no debería pasar, porque estas son malas prácticas. Y es lo que desprestigia la política, y yo lo encuentro lamentable, porque por un lado hay tanta necesidad, por otro lado piden mayor tributos, a todos los chilenos. Y dicen que no pasa nada. Si no pasa nada, ¿cómo lo hicieron antes? ¿Por qué lo hicieron antes? Y resulta de que la última aumento de impuestos importante fue cuando Chile dejó de crecer. Pasó a la mitad, bajó a la mitad su crecimiento. Y eso se entiende. Es más, también apareció hoy día, no, perdón, ayer, un estudio de que habla de que para el Estado sería mejor negocio que el país siguiera creciendo en vez de ponerle tributo. Y es lo que pasó con la última reforma tributaria, y como cayó el crecimiento, cayó la dotación al final respecto a lo que habría sido si hubiera seguido los mismos ritmos de crecimiento. Entonces, yo celebro la prensa libre y digo, uff, qué peligroso ese decreto, que no sé en qué va a terminar porque ya hay bastante ola y que supongo que va a causar bastante impacto en los medios de comunicación. Me imagino usted, tocayo, le llega más directamente.
Ninguno, no estoy asustado. Ya le voy a explicar de qué se trata esta comisión contra la desinformación. Ya le voy a explicar sobre ese tema, pero es que tocaste varias cosas. Yo quisiera lo que sí plantear, a propósito de lo que dice tocayo, ya voy contigo de vuelta, pero para tirar la pelota al resto. Primero, ese estudio, ¿quién lo hace? Porque si me decís que lo hizo Libertad de Desarrollo, el chiste se cuenta solo. Alberto, ¿qué opinión te merece lo de Democracia Viva? Primero, y que son varias las fundaciones que recibieron dinero por parte del Ministerio de Vivienda, y todas, según lo que investigó la unidad investigativa de Radio Bío Bío, todas, absolutamente todas, quienes son sus representantes legales o son sus propietarios, no solamente son de sensibilidad al Frente Amplio, sino que muchos de ellos tuvieron activa participación en la campaña de Gabriel Boric como presidente de la República, y también durante el plebiscito constitucional pasado, el que finalmente se rechazó el 4 de septiembre del año pasado. Y el tocayo decía alguna cosa, está pasando, en fin, pero, y la segunda pregunta, que creo que a mi modesta opinión la más importante de todo, ¿se va a hacer justicia? ¿Se va a condenar a las personas responsables?
No.
¿O va a pasar lo que pasó con Cabal, y el caso reventó el 2015, y ocho años después, porque retiraron las querellas, nadie quedó como culpable? No porque los hayan declarado inocentes, sino que porque retiraron las acciones judiciales. ¿Y qué pasó? No pasó nada. Un puro ejemplo, puedo dar muchos más. Pregunto, don Alberto, ¿qué opinión tiene?
A ver, en primer lugar quiero destacar que me parece muy bueno el nombre, y muy apropiado, Democracia Viva, bien viva. Bien vivos son.
De Vivaracho.
Bien vivos. Para eso lo hicieron. Viva, viva, claro, viva. Si vamos a llevar toda la plata, somos bien vivos. ¿Ah? La verdad es que, y uno puede decir, si estas son en Antofagasta, hay que hacer la investigación en todas las regiones y en todas las comunas y en todos los lados. O sea, la plata que tiene que estar saliendo por ahí, que al final son pagos por lo que me has apoyado, son pagos por lo que has trabajado por mí. Son maneras de, lamentablemente, usar la plata del Estado que no es la plata de ellos. Según López Murphy, gran político argentino, decía en tono de crítica, no en tono de que él estuviera favoreciendo eso, decía: el mejor negocio, pero por lejos, lejos de cualquier industria, de cualquier esfuerzo, es la política a nivel mundial. ¿Y para quién? Para los que se aprovechan de ella, porque hay gente que ha salido, ¿no es cierto?, de la política sin un peso, hay gente que no interviene para disponer indebidamente de fondos, y aquí se disponen de fondos indebidamente en municipalidades, en regiones, en todos. Y de esa manera, y de una forma además tan burda, porque como dices tú, toda gente conectada, toda gente más o menos ligada a gente, ¿no es cierto?, que ellos lo soportan, pero además que no tienen ni siquiera las competencias. Entregarle 400 y tantos millones de pesos a una empresa que de partida es para hacer foro, para que instale, agua, en algunos campamentos y todo eso, es que ni siquiera tiene relación con el objeto social o el objeto de la institución, de la ONG, de la fundación que sea. La fundación no era para estar instalando, estanques de agua. Y no sé si viste, mostraron uno, porque a lo mejor no había dos. Era el único que a lo mejor habían hecho con los 400 y tantos millones, que también se habrán gastado, ¿cuánto hay? 2 millones o lo que fuera. Y hay un plan de trabajo, porque por último, el ministro de la Vivienda, cuando sale no a defender esto, pero un poco sorprendido, según él, ¿no es cierto?, respecto de esto. Al menos debió haber dicho, bueno, a las personas responsables, oiga, deme el plan que presentaron para que haya un giro de 400 y tantos millones de pesos. Tiene que haber una propuesta. No la conocemos. No la conocemos porque seguramente no la hay. Ahora es probable que cuando la pidan va a haber alguna propuesta. Pero propuesta de hacer qué por 400 y tantos millones de pesos, si es mucha plata. Y si eso lo llevamos a los 3.000 millones, y a los 3.000 millones en que, como decías tú, Felipe, están ligados todos gente cercana o al Frente Amplio, todo eso. Por eso, lamentablemente, hoy día yo digo a alguien que hoy día decía, bueno, llegaron a robar y es lo que están haciendo. Pero es atroz mientras además no hay plata, como dicen, ¿no?, para muchas otras cosas que se requieren necesariamente para el pueblo de Chile, para la gente más modesta y más necesitada. Y no solo eso, quieren subir los impuestos. Y como muy bien decía el otro día una carta en el diario de Axel Kaiser, ¿no es cierto?, que uno podría estar de acuerdo o en desacuerdo en muchas cosas con él, pero que decía, ahora entendemos por qué necesitan plata. Obvio que necesitan subir los impuestos. Necesitan subir los impuestos para estas cosas. Entonces eso es inaceptable. Y el presidente de la República mantiene silencio. Entiendo, yo no le he leído nada y salía por ahí algo que no se quiere involucrar, pero sí se debe involucrar. En mi gobierno yo venía a cambiar. Felipe, yo venía a cambiar la política.
Pero el presidente habló, pero yo por lo menos soy un defensor acérrimo de que no hablen tanto, pero habló y endureció su postura y Revolución Democrática pidió la expulsión del ex jefe de gabinete de Catalina Pérez, que era Seremi. Y la expulsión de su pareja, de la diputada, y que era asesor del Ministerio de Defensa y que es el representante legal de esta fundación, creyendo que eso hoy día, en el año 2023, te mueve la aguja para algún lado. Y además son personas, digámoslo, desde la lógica política, digamos, desde la estructura dirigencial, voy a ocupar una palabra en francés, valen callampa dentro del partido. O sea, da lo mismo que lo expulsen, no lo expulsen. El tema no va por ahí, el tema va por otra parte, el tema va respecto a el pontificado de que vienen a cambiar la política, que desde la lógica pura, desde el ejercicio básico, pueden tener razón porque nunca habían gobernado. Entonces mucha gente dice, bueno, démosle la posibilidad, como se le dio al Partido de la Gente, como se le dio a la Lista del Pueblo, y bueno, tiene cierta lógica, y yo creo que ellos exacerbaron eso. Digo desde la lógica primaria, pero quedó demostrado que cuando tú entras al juego.
Claro, pero es que aquí entraron al juego y al fuego. Porque
Alberto querido, si es cosa que tú empieces a escarbar, empiezas a escarbar fundaciones, corporaciones municipales, mira lo que pasa con el exalcalde de Vitacura, mira lo que está pasando en Las Condes, mira lo que pasa en Viña, mira lo que pasa en San Ramón.
Es que entonces, por eso lo que hay que cambiar es la transparencia de los actos del Estado y el control
de los actos
del Estado.
Claro, y no confiar en la buena fe, Alberto.
No, para nada.
Porque acá todo pareciera que es por buena fe.
No.
Y la buena fe no te sirve, no te sirven estas cosas. Y que las entidades como la Contraloría General de la República, que tenga brazos. Y como yo decía, vuelvo a preguntar, voy al tiro contigo, Tocayo, le quiero escuchar al Polo. Antes, ¿va a haber alguien preso? ¿Va a haber alguna responsabilidad penal?
No, les van a dar una embajada a cada uno, yo creo. Que es lo que se acostumbra.
Entonces,
se ríe el Polo.
Y también me encantaría, pero eso es en el país de los ciegos, no, en el país de los tuertos donde el ciego, no, el país de los ciegos donde el tuerto rey.
Ciego, el tuerto rey.
O en el mundo de Bill Cipap, como me decía mi papá, perdón por dar a conocer marcas, que los políticos no se dediquen a hacer denuncia. ¿Sabéis por qué? Porque a mí me encantaría que con la misma energía la gente de RN y la UDI hubiesen expulsado del partido al diputado Mellado. Pero como es de los nuestros, no es relativo. No todo es relativo. Pero cuando son los del frente hay que darles con todo. Y esa es la política.
Esa es la política.
Entonces, esa es la política.
Y horrible. Entonces, de lado y lado.
Los políticos se han fijado que son súper drásticos y súper duros cuando hablan de los otros. Pero cuando hablan de ello, no hablan nada.
La viga en el ojo propio no la conocen.
Por eso que la fiscalía investigue, pero que también tenga la herramienta, el tiempo, los recursos para poder llegar al fondo de esto, porque a mí me huele que en cualquier minuto sale otro tema y se lo firmo al tiro. Hasta ahí no me llegó. Lo
mismo pasó con las platas políticas, que metieron solo a uno preso y todos los demás que no le. Sí. Y además lo arreglaron. El gobierno del presidente Bachelet fue eso.
Polo.
No estaba atentamente escuchando, quería escuchar lo que hablaba, iba a decir el Pollito Mujica, que estaba ahí levantando la mano desesperadamente. Ya se
yo quiero
la
escuchar
idea.
Lo que dice usted, don Polo.
Yo soy soldado obediente. deliberante.
Sí, nunca deliberante. Yo la verdad es que escucho estos comentarios y me río, como dice Alberto, me río porque ustedes son además maestros del humor irónico, por decirlo así, humor negro, no sé, me encanta ese humor. Y nada, yo vuelvo y repito, desde mi posición, desde mi plataforma, que es fuera, muy fuera del espacio político, conociendo a muchos políticos, la verdad, a mí me sorprende todo esto, me sorprende cómo el ser humano, sabiendo sobre todo hoy todo esto, siguen en este ruedo. Sí,
igual.
Yo no le, claro, es como les contaba tiempo atrás, me tocó estar en Perú cuando, después de que Alan García se había robado, creo, hasta el último pisco sour se lo había llevado, y la chicha y todo, y vuelve el señor, tenían un monumento, me acuerdo que tenían un monumento en Lima, por no hablar de acá, de casos chilenos y tocar tantos callos, ¿verdad? Y eso qué, el monumento al robo, me decía ahí el chofer, el monumento al robo de Alan García, que se había robado un proyecto, un metro, no sé qué cosa hay en el centro. Y en el mismo tiempo, Alan García volvía para presentarse nuevamente a la presidencia. Entonces decía, pero yo dije, como un normal pensante, dije, pero ¿qué viene a hacer este caballero después de todo y todo? Todo lo que está ahí mostrándole al pueblo, lo que supuestamente se robó este caballero, ¿quién va a votar por él? Y salió votado y salió presidente.
Los reeligen,
entonces uno dice, ya, ¿qué más? O sea, ¿hasta dónde? ¿Me entiende? El uso, el abuso, no sé. Yo la verdad es que yo prefiero que hable don Luis Felipe, que tiene mucha más experiencia, porque
no me dejo
de sorprender, te lo juro, y me da vergüenza ajena, de verdad. Me da mucha vergüenza ajena por ser partícipe de esta comunidad, por... La verdad, estas cosas cuando aparecen, te digo honestamente, ya que estamos hablando con toda la libertad del mundo, como que me dan ganas de no volver a votar, por ejemplo. Pero lo hago porque es una obligación. Lo hago, yo nunca he dejado de votar y generalmente voto por el que pierde. Fíjate cómo será, en la mayoría de las votaciones siempre he votado por el que sale más último, de los últimos. Esa es claramente mi percepción del tema este. Entonces... Te lo juro, después de escuchar todos estos comentarios, digo, wow, yo como comunidad, ya como comunidad, digo, no, en realidad, ¿qué me meto a este partido? No vale la pena ni siquiera prender el partido para ver cómo juegan.
Tocayo, al tiro, solo por lo que decía el Polo, fíjate que por lo menos en Perú y en Argentina y en otros países de Latinoamérica que durante tanto tiempo nos reímos de ellos en su cara, se van presos. Y Alan García se suicidó cuando iban por él.
Entonces,
Alberto dio un ejemplo que es muy bueno. Alguien puede pensar efectivamente que solo Jaime Orpiz en la derecha y Marco Enrique Ominami en la izquierda recibieron financiamiento irregular en la política. Porque si alguien cree que solo ellos lo recibieron, cerremos por fuera y nos vamos, porque
van a seguir votando
por ellos. Para los cuentos de Disney no estoy, digamos.
Pero fíjate, Felipe, una sola cosa. Aquí, en el gobierno militar, en la crisis económica, se fueron presos.
El ministro
Hacienda. Del gobierno militar, eso nunca pasa en una dictadura, que se te hayan preso tus ministros, y se fue preso el superintendente banco y también los empresarios. Eso no había pasado en Chile, ni pasa después, y pasó para algunos en dictadura. Para mí,
Javier Vial se fue preso y otros más del BHC.
¿Sebo?
Y el Banco de Chile, bueno, en fin, sí, esa fue la crisis, la crisis del 82. Tocayo,
ahora ya no pasa eso.
Lo que pasa es que lo que decía el Polo. Que esta gente entró con poca experiencia, pero con una soberbia o con una inocencia, diciendo que ellos iban a hacer una nueva forma de hacer política y con una fuerza moral que ningún otro lo tenía. O sea, tenía un prestigio moral, una calidad moral que nadie más lo tenía. Y mira lo que han terminado, en lo más ruin y lo más bajo y qué sé yo. Ahora, esto te habla por sí solo lo que está pasando en Chile, que tenemos un Estado absolutamente anacrónico. Tenemos un Estado que está sobrepasado por la fuerza de los hechos y que obedece a una realidad país de hace más de 100 años.
Exactamente.
Yo siempre vuelvo a repetir, no tenemos conciencia del costo del Estado. Si no hubiera Estado, cosa que es utópica, obviamente, cada chileno recibiría como 260 mil pesos mensuales. Eso es lo que le cuesta a cada chileno. Ahora, si nosotros nos vamos a los sectores más desposeídos y ese cheque, en vez de dárselo a la gente que posee más, se lo damos a la gente que posee menos, sacan a los pobres así, ¡guau!, de un paraguaso. Entonces, es inmoral Es inmoral hacer lo que están haciendo con los costos que estamos pagando y más encima pidiendo más plata.
Claro,
es,
queremos aumentar los impuestos. Es una
cosa que yo no puedo creer, porque nadie toma conciencia de que la señora Juanita, que tiene 3 hijos, ella debiera recibir 1 millón de pesos en servicios del Estado. ¿Y dónde están? ¿Ya? ¿Y para qué decir si nosotros sacamos la gente que no usa servicios del Estado? Hay mucha gente, o una proporción del país, que no usa educación pública, no usa salud pública, e incluso seguridad también la tiene bastante privada. Entonces, lo que se debiera gastar en esos sectores debe ser mucho más. Y por eso te da el absurdo de que el costo por persona afiliada a FONASA es más caro que el costo que paga el ISAPRE por afiliado al ISAPRE. El costo que paga el Ministerio de Educación por escolar educando es más caro que los colegios más caros privados. ¿Y cómo anda en calidad? Y es por eso que a mí me revienta cuando se habla de, ¿cómo se llama?, de el monopolio. Todo el mundo piensa el monopolio del privado, que es fatal. O, para qué decir, la colusión, que es una forma de simular el monopolio. Pero nadie habla del monopolio del Estado, que es igual o peor que el particular. Y peor, eso es lo que no hay conciencia.
Peor, ¿sabes por qué? Porque el del Estado, contra él es casi imposible luchar. Contra el particular puede luchar el pueblo y puede luchar el mismo Estado. Y puede luchar las normas y las reglas. Pero una cosa que es increíble dentro de todo esto, el ministro de Hacienda dice que si no se aprueba el pacto, pacto tributario, dice yo, pacto fiscal, que al final es la reforma tributaria que ellos quieren, si no se aprueba eso, puede ser mucho peor porque el pueblo puede salir a las calles. Y como decía alguien en otro, hace pocos días, es lo más cercano a llamar a la sedición o incitar a la sedición. O sea, si no aprueban esto, salgan a las calles. Y sabemos quién maneja a esa parte del pueblo, porque no es el pueblo necesariamente, que normalmente los que salen ahí en las calles, además de alguna gente que tiene rebeldía de verdad, que sale a protestar de verdad y con fundamentos, por último, y con su fuerza propia, sale la delincuencia. Y eso es lo que sacan a la calle normalmente y queman la ciudad, el metro y todos los daños que produce. Y el ministro de Hacienda, haciendo esa amenaza, que no es la única en este país, la han hecho varios en distintas oportunidades.
Sí, pero Alberto, te recuerdo que quien le dio la categoría de santo casi como el Dalai Lama a Manuel Marcel fue la derecha, la oposición.
Sí, claro.
Y ahora la oposición criticando a Manuel Marcel. Bueno,
que a mí no me hablo mal, es de la derecha.
Y lo otro, una cosa bien interesante de lo que tú estás diciendo de Manuel Marcel. Nunca los empresarios están de acuerdo con alzar tributo, eso es histórico en Chile, sobre todo. Y lo otro que es interesante en la discusión, digamos, es que muchos empresarios, y voy a dar nombres, el entonces presidente de la CPC, Alfonso Suet Jr., posteriormente el que vino después, Juan Sutil, el presidente del Banco de Chile y dueño de Canal 13, Andrónico Lukšić. Y esto fue público, ¿eh? Yo no estoy contando nada que no esté, digamos, y que haya sido en secreto.
Pero obviamente.
O que se haya grabado de manera privada. No, fue público. Dijeron frases como: tal vez nosotros deberíamos pagar la cuenta, tal vez nosotros no hemos estado a la altura. Toda esa frase que pareciera que se tomaron casi como que estaban asustados, básicamente, porque una vez que la cosa volvió, nunca más dijeron nada. Entonces, acá tampoco se trata de regalar o de pagar y todo. Si el problema, creo yo, del tema impositivo, y por eso yo creo que el argumento de, tienen estas fundaciones, para eso el ministro quiere más plata, que ha sido lo que han dicho en las últimas semanas dirigentes políticos, puede no ser cierto, pero suena cierto. Y a mí me encantaría ver, legislar, para que definitivamente existan fundaciones, sí, pero que no hagan negocios con el Estado.
Obvio, pero Felipe, fíjate que
hay una cosa. Pero Alberto, sí, pero hagámoslo en serio.
No, pero de verdad, obvio. Pero fíjate que hay una cosa al respecto.
La nueva forma de hacer gobierno, también lo dijo Piñera.
Sí, pero yo te digo una cosa, es cierto que los empresarios, es cierto que la empresa, sobre todo las grandes empresas en la lucha, sí tienen una deuda, en mi opinión, y sí ellos no han hecho todo bien, sin ninguna duda, y socialmente, especialmente. Pero eso no se arregla con más impuestos, porque eso no va al pueblo, como decía bien Luis Felipe. Eso va en definitiva. ¿Quién gana con los impuestos? Los políticos ganan, que tienen más plata para todas estas cosas y para cosas que ellos deciden, o el Estado, que son ellos lo administran. No se hace así. ¿Cómo se hace? Yo voy a volver a un tema recurrente en mí. Se hace mediante la participación de todos en los resultados de las empresas, utilidades e incremento de patrimonio. Y si eso se logra, cambiamos el mundo de partida, pero además te llega de verdad al bolsillo a cada uno. No le llega al Estado para que el Estado haga lo que quiera. El Estado, ¿qué tiene que hacer cosas en favor mío? Ah, tiene que hacer algunas, pero ¿cuáles son? ¿Qué son los deberes del Estado? Lo primero, la seguridad. La primera. Segundo, educación. Educación del pueblo, pero educación de verdad. No esto que el SIM se sale con unos resultados que la gente al final sale de los colegios sin saber leer ni escribir. ¿Qué es lo que puede hacer esa gente? Ir a quemar viejo la plaza y tal, ir a quemar el metro, ir a quemar todo, porque no tienen ninguna posibilidad de desarrollarse, porque no les permitimos el desarrollo. Hay que enseñarles a pescar, no a darles pescado, es tan manido y tan sabido, ¿no es cierto? Entonces, la manera que nosotros seamos capaces, sí, ok, usted dice que tiene una deuda, conforme. Entonces, parte de su utilidad, no de ellos, ¿eh? Porque no es la utilidad de ellos, de los dueños, la utilidad que produce la empresa donde trabaja, participan todos, trabajadores, proveedores y clientela, todo eso se reparte antes, obviamente que el dueño con una mayor participación porque tiene el riesgo, tiene el esfuerzo, tiene el emprendimiento, tiene la idea, tiene la organización, obvio que mucho mayor. Y yo esto que lo he conversado a veces con empresarios, a veces se oponen hasta que uno les dice, le bajamos el impuesto a las empresas y con eso se reparte a los proveedores, trabajadores y clientela. Ah, y de todas maneras. Entonces el concepto lo apoyan, ¿no? A lo que están en contra es cuando les duele el bolsillo. Y si ya les duele, no les duele el bolsillo porque se le bajan los impuestos, hay una solución. Yo lo he conversado con muchos empresarios que dicen, sí, tienes toda la razón, se puede. Y los empresarios que lo han hecho, que conozco algunos casos, les va mucho mejor porque los trabajadores defienden la empresa, defienden su trabajo porque tienen participación los resultados. Si eso es, oye, si una zanahoria por delante, eso es antiguo, hay que darla, y a todos nos gusta, pero que nos llegue, no que le llegue al Estado para que los políticos lo manejen, lo administren, y se reparten el financiamiento de los partidos, tanta otra cosa, que mucho antes que eso está primero la educación, la salud, las pensiones, la seguridad, por de pronto. Y habría mucho menos necesidad de asistencialismo y asistencialidad del Estado si tú estás bien. Si la gente aquí en Chile ganara a lo menos $1,000,000 el que menos, y se puede, absolutamente se puede, si eso fuera así, no habría mayor violencia, habría menos droga, habría menos de todo, y el Estado necesitaría mucho menos plata para asistir. Por eso los Estados deben ser eficientes y lo suficiente y necesario para cumplir sus tareas propias. El resto, que lo hagan los privados, que lo hacemos todos nosotros. Y los derechos, entonces, que se quieren hacer con este el Estado social democrático para que maneje los derechos y proveer el Estado. En definitiva, cuando el Estado te vaya a proveer, bueno, va a ser el mayor competidor de todos. Entonces, el monopolio del Estado hoy día es enorme. ¿Cómo va a terminar? ¿Para qué? Para que tenga empresas ruinosas como Codelco, ruinosas como todo el resto de las empresas, o casi todo el resto de las empresas del Estado. No sé si hay alguna exitosa. Y eso es un perjuicio para que los pueblos no avancen. Y les interesa, ¿sabe por qué? Porque en la medida que tienen pueblos incultos, pueblos pobres los manejan. Cuando ya no tienen pueblos pobres, ya no lo manejan. El pueblo se maneja solito y vota y empieza a votar distinto y ya no vota por ellos. Y eso para ellos es un desastre. Tienen que manejarlo de esa manera.
Ahora, esa última parte, Alberto, yo estoy de acuerdo, pero eso sí que ya no existe en Chile, digamos. Eso
no, está claro que no existe.
Yo creo que la última, 4 elecciones que los pobres no votan por la izquierda y los ricos no votan por la derecha, solamente como era históricamente en Chile. Eso ya. El eje, digamos, de.
Ha mejorado.
Cambió. Y lo otro. No sé qué les pasa a ustedes, pero a mí me da la sensación que en este tipo de discusiones, no nosotros, no ustedes, ni mucho menos, ni ustedes para nada, todo lo contrario, y lo digo súper en serio, me da la sensación que la discusión pública que hay de grandes empresarios o dirigentes empresariales, para ser riguroso, con los políticos, ni hablar, digamos, parlamentarios, ministros, son como discusiones, ¿cómo decirlo para que se entienda? Son como discusiones inmaduras, como que uno pediría que el tono de la discusión, los argumentos a utilizar no fueran eslogan, fueran un poquito más desarrollados, de gente más grande, de gente más adulta. Y uno dice, pues, son todos adultos estos gallos, hay varios ingenieros comerciales, hay otros que tienen algunos estudios, hay otros que han sido presidente del Banco Central. Uno dice, más o menos, digamos, manejan los conceptos, pero no sé, yo siento que son como discusiones de cabros de colegio que están como aprendiendo el tema. No sé, tocayo.
Así es. Lo que pasa, creo yo, que Chile tuvo un desarrollo demasiado violento, demasiado rápido, y la gente no lo apreció. Y en ese sentido, yo,
porque no le llegó
mirando obviamente mirando con el diario el día lunes, yo digo, fíjate que lo que ha pasado en Chile quizás no sea ni tan malo. ¿Por qué? Porque la gente no aprecia lo que tiene, sino hasta que lo pierde.
Exacto.
Y había mucha gente que declaraba que Chile era lo peor, una desigualdad, un abuso, una cuestión espantosa, y llegaron unos jóvenes prometiendo el paraíso terrenal y que ellos lo iban a hacer todo perfecto y qué sé yo. Bueno, ha pasado lo que ha pasado y llevamos 3 años dando tumbo. Hemos perdido libertad, hemos perdido seguridad, hemos perdido poder adquisitivo, hemos perdido comodidad, hemos perdido muchas cosas. Por lo tanto, la gente dice, parece que lo que teníamos no era tan malo. Y es ahí donde se da vuelta y pasa lo que tú dices, Felipe, de que ya la gente pobre no es tan amigo de la izquierda, ni la gente rica tan amigo de la derecha. ¿Por qué? Porque evidentemente que lo ha llevado a darse cuenta de lo que es la realidad. La gente que tiene altos recursos y que han vivido de sus padres sin trabajar nada, tienden a intelectualizar mucho la vida, ¿ya? Y yo creo de que la vida da para intelectualizarla. O sea, yo creo de que el comunismo es una maravilla de metodología.
¿A dónde? Por favor.
En mi casa.
Filosóficamente.
En mi casa y en tu casa, yo no tengo ninguna diferencia con el menor de mis hijos, con el mayor, con ni nada, ninguna cuestión. Bueno, son todos iguales y nadie le pasa la cuenta a nadie de lo que produce. Pero cuando ya me salgo de mi casa, dame un segundito. Cuando ya me salgo de mi casa y me voy a mi familia amplia, mi hermano, mis cuñados, ya el comunismo no me cae tan bien, sino que cae el socialismo. Estamos todos integrados. Pero cuando la cuestión se amplía más y se va a la sociedad, y digo, tampoco funciona. Y es porque, desgraciadamente, esas ideologías son preciosas intelectualmente. ¿Por qué intelectualmente? Porque no incorpora al hombre real, incorpora al hombre intelectual. Y cuando el hombre real, de carne y hueso, parte con envidia, con flojera, con aprovechamiento, se acabó la teoría y cae la bajeza humana que todos tenemos. Aunque ustedes no crean, yo tengo un lugarcito un poquito oscuro, pero un poquito, ¿ya? Y ese lugarcito es el que te hace que todos seres humanos tenemos algo de maldad. De hecho, no solo los seres humanos, somos animales domesticados. Y eso hace que el modelo no funcione. Y solo funciona esa ideología cuando es tu casa cerrada y en la medida que tú lo hables te empieza a caer. Y por ese motivo que los países que tienen mejor estándar de vida, mejor calidad de vida e incluso mayor felicidad son los países libres y no los países restringidos.
Es que por lo mismo ahí cae el tiro el comunismo y el socialismo. Dime un lugar en el mundo donde haya tenido éxito en favor de los hombres. ¿Por qué Alemania Oriental tuvo que ser recogida por la Alemania Occidental?
En ahí China. Hay un ejemplo.
Al tiro.
No, lo que pasa es que lo que pasa es que Luis Felipe hablaba de un punto de vista filosófico, la intelectualización.
Y no lo creo. No estoy de acuerdo.
Yo tengo que despedirte. Después de esta hermosa. Después de esta hermosa conferencia. Pero ojo, me despido solo con un detallito sobre los empresarios, porque yo soy parte de los empresarios.
Mira, viste que el polo sabe, se despide pero arriba, en alto. Exacto. Con pique de sintonía, ahí, ¿viste? Sabe.
Ya, pero hay dos tipos de empresarios. Lamentablemente el empresario nato y que va a trabajar por su pasión, que es hacer empresa, emprender y todo lo demás. Y hoy día hay un segundo tipo de empresario que es donde yo creo que como que se debilita todo su proyecto de ser humano, que es el empresario que se paranduliza. Ese empresario que se paranduliza es el que se acerca a la política, el que se acerca a los medios y todo lo demás. Y hay varios ejemplos por ahí, hemos visto cómo suben y cómo caen. Pero bueno, eso con eso me tengo que retirar.
Antes que te despidas y te vayas, la empresa, para ser sustentable, ¿no es cierto? Y para ser sustentable en la sociedad, tiene que cumplir su rol no de producir beneficios solo para los dueños. Eso es un hecho. Así de simple. Y no solo lo que ayudan a la sociedad, no, en las utilidades y en el incremento de patrimonio, porque se logra gracias a que participan todos sus elementos de la esencia, no solo los dueños.
Don Polo, que le vaya bien.
Sí, pues, un abrazo, buen fin de semana.
El tocayo quiere decir algo a propósito de lo último que señaló Alberto.
Es que Alberto señala algo que está en la ley. De hecho, la gratificación tiene dos maneras de verse. Déjame terminar. Uno es un pago asegurado de esa utilidad y el otro es la utilidad real. Y la utilidad real, la verdad es que es bastante irreal, porque son pocas las empresas que pueden repartir el 30% de las utilidades, muy pocas. Normalmente una empresa, después de pagar impuestos, aspira a llegar al 50%, no lo logra, porque las utilidades de la empresa muy rara vez, por no decir prácticamente nunca, están en la caja. Están en bienes y productos que tiene platas por cobrar, tiene inventario en la bodega. Entonces, si uno hiciera la empresa hacerlo como lo dice Alberto, muchas empresas tendrían que endeudarse para pagar esos tributos. Forma. Entonces, ahora, yo estaría de acuerdo con Alberto si esto no fuera sobre las utilidades, fuera sobre los dividendos. Ahí bien. Podría llegar a ser, ¿ya? Pero sobre los dividendos, no la utilidad. Okay. Obviamente el empleado debiera estar dispuesto a reducir su ingreso en los 180 mil pesos mensuales que hoy día significa la gratificación legal. Entonces, pero eso es. Entonces, ¿por qué? Porque no siempre se genera utilidades. De hecho, yo participo en una empresa que hace 8 años no tenemos utilidades. Hemos tenido que colocar plata y colocar plata y colocar plata. Y
habrá que cambiar los administradores.
He cambiado todo esto. Y ahí seguimos. ¿Ya? No, sí, es que la verdad es que hacer empresa es un desafío no menor. La verdad es de que el empresario tiene una imagen de farándula o imagen de glamour, pero yo conozco muchos empresarios y muchos empresarios fallidos, y por Dios que cuesta. Y por algo, la aspiración de mucha gente es llegar a ser empresario y no muchos lo logran. ¿Por qué? Porque es una actividad de alto riesgo, de alto esfuerzo, de alto sacrificio, ¿ya? Y no siempre se corona con el éxito.
Sí, pero un ejemplo, la banca. Cuando los bancos, ¿no es cierto?, logran todos los años miles de millones de utilidad, ¿no es cierto?, y uno está, el pueblo está de repente hasta aquí, digamos, ¿no es cierto?, además endeudado de todo el tema. Bueno, parte de eso debería repartirse. Y debería repartirse no solo a los dueños. Y los dueños al final terminan comprándose más empresas, más industria, porque tienen las disponibilidades. Por último, yo estoy de acuerdo contigo con la disponibilidad de utilidades, yo lo sé. Mucho hay que reinvertir necesariamente, obvio, sí, hacer empresa es lo más difícil que hay y el riesgo lo tiene el empresario. No, si en eso estoy de acuerdo, pero hay que buscar la fórmula, pero no negarse.
Sí, pero ponle tú los bancos, yo no sé, pero creo que no debe haber un banco que tenga un dueño que tiene más del 3%, 5%. Chile. Son empresas hiper atomizadas. Hiperatomizadas con miles de accionistas.
En Chile no. Y además no te permiten competir porque no permiten crear nuevos bancos. En Estados Unidos, todo el pueblo que va, además de los bancos de la plaza, los propios de la plaza,
para sentarse ahí. Sayé empezó a traspasar plata entre su empresa, siendo que, de nuevo, no es legal. Bueno, en fin. Un tema para largo, muy para interesante, largo. Un modesto aporte, lamentablemente me tengo que parar para buscarlo, entonces eso implica que deje acá botado el tema y no es la idea, se ve un poco feo, mediáticamente hablando, sobre antecedentes, documentos, más allá de los testimonios que también existen, pero sobre todo documentos que son bien interesantes. Es un libro bien espeso, no es un libro fácil de leer, pero no por eso menos interesante. El libro La historia del despojo, el origen de la propiedad particular en el territorio mapuche, de un historiador de la Católica que se llama Martín Correa Cabrera. Es un libro bien recomendable a propósito del primer tema que conversamos. Insisto, cada uno tiene una opinión, pero es interesante de repente echarle un vistazo a este tipo de libros, porque es una recopilación bien interesante de documentos, como buen historiador que es Martín Correa, y bueno, siempre me gusta recomendar libros a mí, porque es una buena manera, por lo menos de, no sé si conocer del tema, no sé si esa es la palabra, pero al menos tener ciertas nociones, creo yo, acerca de algo tan...
¿Cómo se llama el libro?
Se llama La historia del despojo, el origen de la propiedad particular en el territorio mapuche, de Perfecto. Martín Correa Cabrera. Ya.
Una sola cosa.
Lo que quiera.
El otro día yo leí a una mujer, creo que era alemana, que decía que la gente tiende a confundir lo que es la historia con la memoria. Y la historia son el relato de los hechos, y el cambio de la memoria es el relato de los sentimientos. y eso distorsiona mucho. Desgraciadamente cuesta mucho encontrar historia que sea relato sin sentimiento, que sea un relato puro.
¿Ya? Pero lo que pasa es que yo voy a hacer una, a propósito de lo que dice el tocayo, una, no es ni, o sea, ni consejo ni cerca, porque de consejo, imagínate, yo dando consejo, ni tampoco una recomendación, tampoco es como un pensamiento hablado. Las personas que nos están escuchando, que legítimamente tienen un pensamiento más de derecha, de repente péguense una leída de libros de Gabriel Salazar. Y personas que son de sensibilidad un poquito más de izquierda, de repente péguense una leída de libros de Sergio Villalobos. Siempre es interesante que lo que tú crees legítimamente, por distintas razones, es algo, de repente leer, y dice, oye, interesante, no va a cambiar, pero es interesante porque al final también, la gente no cree, pero los historiadores también tienen su corazoncito.
¿Vos metes una masa chiquitita?
El libro, el libro de Daniel Mansuy sobre Allende, también.
Claro, exactamente, que se lo robé a Juan Francisco Maquera. Es interesante ese libro de Daniel Mansuy porque Daniel Mansuy es un tipo más bien de sensibilidad de derecha, digamos, por decirlo de manera ciudadana. Y el presidente Boric recomendó ese libro en una entrevista hace 2 semanas en televisión. Entonces, es interesante. Ahora, no busquemos, al tiro voy al tiro, Guaso. No busquemos una balanza, porque esta cuestión no se trata de que sea por cronómetro o por palabra usada. No, olvídense de eso. No, para nada, claro, exacto. No. Solo de repente. Oye, los hinchas de la U, lean un poquito de la historia de Colo Colo. Los hinchas de la Católica, lean un poquito de la historia de la Unión. Digo, a lo mejor la analogía no está bien, pero
oye,
pero,
y también de Tricolor de Paine y de otros de por ahí.
Es lógico, de Green Cross. Lógico, por supuesto, pero
oye,
obvio.
Oye, yo que lo he escuchado
atentamente. Paso, dale, que estoy cerrando.
Sí, no, acuérdate lo que dijo Pancho Álvarez de la semana pasada, unas nuevas voces que estamos sumando aquí a la Carta Ciudadana, cuando tú le planteaste como cineasta o como análisis de una película, ¿cómo escribiría el estallido social, delictual, como dice cada persona? ¿Cómo lo haría? ¿Como un documental, una serie, una película? Dijo una serie, cada día con una visión distinta, de distintas visiones. Un poco lo que tú dices. Un día era la visión de que estaba a un lado de la vereda, al día siguiente seguía el capítulo con la visión del otro lado. La encontré muy buena porque objetivamente, como dijo Luis Felipe, las emociones se mezclan muchas veces con las pasiones.
Nadie es tan bueno ni tan malo, digamos. Ya. Don Luis Felipe Mujica, don Alberto Labé, estuvo el Polo Moreno, también estuvo el Guaso Pérez. Esto fue Carta Ciudadana de viernes. Pásenlo bien, el fin de semana largo y nos reencontramos el martes.
Descansen. Un agrado como siempre. Saludos a todos los oyentes y mirantes.
Abrazo, tocayo, abrazo, Alberto, abrazo, Guaso. Saludos al Polo también.